Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación. Una familia a la manera de Dios es una familia que se comunica. Y nosotros vamos a ver que hay base bíblica suficiente y abundante para hacer esta afirmación. Por un lado, si nosotros no entendemos el tipo de relación que es el matrimonio, entonces tampoco vamos a entender el tipo de comunicación que se requiere que haya entre los esposos. Pero si somos uno ante Dios, entonces nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros más profundos reflexiones deben estar abiertas a la persona que tenemos al lado y con cual somos uno. Así que antes de avanzar, prefiero ir sobre lo que pareciera obvio. Y es decir en breves palabras a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación. Para que haya comunicación hay tres elementos fundamentales. Debe haber un mensaje, un emisor y un receptor. Cuando no hay uno de estos tres elementos, no hay comunicación. No hay comunicación. Si no hay mensaje, no hay comunicación. Si no hay emisor, no hay comunicación, porque entonces no hay mensaje. Y si no hay receptor, no hay comunicación. Así que si su esposo está viendo las noticias y usted le pasa por al lado y le dice, recuérdate del jardín mañana. Y al otro día usted ve que él no da señales de jardín. Usted empieza a molestarse, pero no quiere volvérselo a decir otra vez porque ya yo se lo dije ayer. Y ya cuando finalmente dan las 11 de la mañana, usted medio molesta, le dice, mi amor, por eso, pero yo, ayer hablamos de jardín. Jardín, ¿cuándo tú me dijiste eso? Ayer, pero yo no te escuché. ¿Cómo que tú no me escuchaste? Bueno, mira, posiblemente no te escuchó. Si no hay receptor, no hay comunicación. Así que son tres elementos fundamentales que deben estar presentes. Habiendo visto esto, permítame tratar ahora brevemente por qué es importante la comunicación. Porque es prácticamente imposible que la unidad posicional que debemos tener, donde dos se convierten en uno, se convierte en una unidad práctica sin una buena comunicación. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del amor? El conocimiento. Usted no puede amar algo que usted no conoce. ¿Y cuál es la base del conocimiento? La comunicación. Si tú no me hablas, yo no puedo saber lo que tú estás pensando. Sí, yo sé que a nosotros nos encanta que el otro esté leyendo nuestras actitudes. Todos somos así, las mujeres tienden a ser un poquito más. Así que aquí tiene tu esposa, ¿te pasa algo, mi amor? Y la esposa dice, no. Y usted sabe que le pasa algo porque ese mismo no lo dice. Pero ¿qué es lo que te pasa, mi amor? Nada. Entonces ella está queriéndote decir que pasa algo, pero no te lo quiere decir verbalmente, ella quiere que tú te des cuenta. Bueno, no vivimos en la época de los indios y los vaqueros para estar hablándonos en señales de humo. Para eso tenemos la boca. Queremos que el otro nos conozca. La mejor manera es expresando lo que pensamos y lo que sentimos. Pero yo pensé tal cosa. No, pero no fue eso. Mira, él me hizo este regalo, pero él, sabiendo él que es lo que más me gusta a mí, pero tú se lo dijiste. Bueno, yo no se lo he dicho, pero se lo he dado a demostrar. Y no es más fácil si tú se lo dices. Es mucho más fácil. Ah, no, pero es que yo quiero que él se dé cuenta. No se la ponga difícil. Díselo. Así las cosas funcionan mucho más fácil. Fíjense qué interesante lo que dice 1 Corintios 2:11. Esto nos va a arrojar luz. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe de qué está hablando esta porción? Esta porción está hablando de la revelación que Dios le dio a los hombres. Y dice, ¿ustedes saben por qué nosotros podemos conocer a Dios? Porque Dios se reveló a sí mismo. Dios se dio a conocer diciendo cómo Él es y qué le gusta. Y es en ese contexto que dice, ¿quién es que conoce las cosas del Espíritu del hombre? O el Espíritu del hombre que está en él. Si tú quieres que los demás te conozcan, la mejor forma es expresándote. Así que en un matrimonio debemos querer conocer lo mejor posible a nuestro cónyuge. Y la mejor manera es hablando. De paso, como es una familia la manera de Dios, es igual con los hijos. Miren, nosotros, vuelvo y reitero, compramos mentiras de la cultura contemporánea sin darnos cuenta. Aquí tiene usted un niño de 5 años que no le gusta hablar. Entonces, ustedes compran la mentira. Bueno, pero esa es su personalidad. Yo no voy a coartar su personalidad. No, puede ser su personalidad, pero en esta casa todo el mundo tiene que hablar. Por eso usted no lo va a lograr a los 8 o a los 10. Eso usted lo empieza a lograr desde que están pequeños. Usted no puede dejar que sus hijos sean como son cuando sus aspectos son pecaminosos. Una de mis hijas tendía a ser hipersensible. No le gustaba que bromearan con ella. Así que si ella iba llevando estaban poniendo la mesa y ella iba llevando una bandeja hacia la mesa y estuvo a punto de caerse porque tropezó algún mojado, una escena cómica. Entonces las hermanas se reían. Entonces ella venía donde mí, papi, se están riendo de mí. ¿Y cuál es el problema, mi amor? ¿Qué pasó? Cuando me contaban, pero eso no importa, mi amor. O sea, eso es algo jocoso, no hay problema con eso. Pero a mí no me gusta. La mayoría de los padres que hubieran hecho, bueno, miren, si a ella no le gusta, respétenla y no se rían. ¿Verdad que sí? Esa hubiera sido la razón. Pues no, yo no puedo tener aquí en mi casa un vidrio de Belén que no se puede jugar con ella ni se puede rebajar con ella. Si yo permito eso, va a ser el tipo de persona que dicen, decimos en nuestro país que no la mecieron cuando chiquita, porque no hay forma, todo es súper sensible. Eso es un problema. Usted ha visto a esa persona que usted tiene que pensar antes de hablar, porque cuando viene a ver lo malinterpreta y siente que usted lo está diciendo por ella. No. Ah, pero no, hay que dejarle su personalidad. Su personalidad siempre y cuando no sean aspectos de personalidad que afecten el funcionamiento de la familia. Así que usted tiene que empezar a trabajar con sus hijos para que se expresen. Cuando llegan del colegio, trate de tener siempre una hora donde toda la familia esté junta. ¿Para qué? Para que conversen. ¿Cómo te fue hoy? Y hay algunos que empiezan a contar. Había una de nuestras hijas que sus cuentos eran interminables. Ella nada más se detenía para coger aire. Y la mamá y yo nos mirábamos. Y entonces, pero la escuchábamos. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú la quieres escuchar cuando tiene 18, 19 años, que empiezan a aparecer los mususes detrás de nuestras hijas, ¿verdad? Y tú quieres saber quiénes son, ella no te va a hablar libremente si no está hablando contigo desde chiquita. Así que no es ahí cuando tú quieres que ellas hablen o que ellos hablen. No, es cuando tienen 3 y 4. Cuando ellos te dicen, papi, mira, en un pie. Y tú, no, préstale, ay, qué bien, mi hijo. Préstale atención, gana su corazón. Interésate por lo que ellos se interesen para que ellos crezcan de una manera natural comunicándose contigo. Pero eso eres tú que tienes que implementarlo, porque se supone que somos nosotros los adultos y los maduros. No podemos permitir que se dé así casualmente, ¿no? Así que es importantísimo, hermanos. En el caso del matrimonio, no puede existir un buen matrimonio sin una buena comunicación. Piensen en esto. ¿Cómo creen ustedes que sea posible que dos personas con trasfondos diferentes, temperamentos diferentes, hábitos diferentes, padres diferentes, crianza diferente, preparación, dones e intereses diferentes, vivan en armonía, persiguiendo los mismos objetivos, disfrutando de comunión, ayudándose el uno al otro? Eso es imposible. Entonces hay que comunicarse y hablar para ir ajustando e ir acoplándose el uno al otro. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? Nos vamos acoplando poco a poco. Por eso Jay Adams dice lo siguiente: una sólida relación entre marido y mujer es imposible sin una buena comunicación. Hermanos, la confianza se incrementa cuando sabemos que el otro cree de nosotros lo que mostramos. Cuando yo digo, me siento bien, el otro me cree. Él dice que se siente bien, pero mentira, él está preocupadísimo. No debe ser. Si tú estás preocupadísimo, no le digas a tu esposa que está todo bien. Es para no preocuparla. Incorrecto. Ustedes son uno. Y si Dios manda una tribulación a tu vida, en su providencia la está mandando a la vida de tuya y de tu esposa. Y también de tus hijos. Hay padres que quieren mantener a los hijos al margen. Siempre les ha ido bien. De un momento a otro el negocio quiebra o la empresa donde trabaja quiebra. Y entonces no le quieren decir a los hijos que hay una crisis económica porque ellos están muy chiquitos para preocuparse. No le evites a tus hijos la providencia que Dios está enviando a la vida de todos. Entonces ustedes ven que quieren mantener a los hijos viviendo con el mismo ritmo. Y quiero esto y quiero aquello. Ahí está papi y mami comprándoselo sin poder para que ellos no sufran. Yo no lo estoy causando sufrimiento. El sufrimiento lo está causando Dios en su providencia que mandó esta situación. Y todos aquí somos una familia y tenemos que saber a lo que tenemos que atenernos. Así que son costumbres culturales que no tienen ninguna base, pero que nosotros asumimos sin darnos cuenta. ¿Quién no ha sufrido por ser malentendido o malinterpretado? Usted dice algo y lo toman como no es y después, no, pero no era eso. Sí, sí, era eso porque yo te conozco. Eso nunca debe darse. Si yo te digo que no era eso, debe ser suficiente para que, para que tú entiendas que entendiste mal. No insistas en que era como tú lo percibiste, porque me estás diciendo mentiroso. Entonces debe ser una comunicación clara, transparente. En casi cada fracaso matrimonial podemos detectar serios problemas de comunicación. Ahora, lo que voy a hacer en lo adelante, y espero que las pilas se estén gastando, lo que voy a hacer en lo adelante es traer principios bíblicos de cómo debe ser la comunicación. Y créanme, hermanos, yo espero que ustedes tengan sus curitas para que se la vayan poniendo, porque yo voy a estar poniendo dedos en las llagas. ¡Ta, ta, ta! ¡Ay! Y no yo, la escritura. Principios de comunicación en el matrimonio. Primer principio. La comunicación debe ser veraz. Veraz. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, si hay algo que afecta el clima, el ambiente, la atmósfera de un hogar, es la mentira. ¿Y qué es la mentira? La mentira es la negación de la verdad. Pero no es solamente la negación de la verdad, sino también la manipulación de ella, con la intención de que el otro entienda lo que nosotros queremos que entienda. A veces usamos tecnicismos. Supóngase que usted queda con su esposa de reunirse aquí hoy a las 12. Usted tuvo que salir y tiene que reunirse a las 12. Usted habló con ella. ¿Qué pasa? Usted está en un lugar que queda a 40 minutos de aquí. Pero usted sale de ese sitio 30 minutos antes. Y en el camino usted se encuentra con una parte que está congestionada, el vehículo. Y cuando usted llega tarde, usted le dice a la esposa, ay mi amor, excúsame, pero era que había mucho tránsito. Eso es mentira. Tú ibas a llegar tarde como quiera, porque tú estabas a 40 minutos y tú saliste a 30. Y entonces aprovecha que te topaste con un congestionamiento y le dices a tu esposa que tú llegaste tarde por el congestionamiento. Tú no llegaste tarde por el congestionamiento, tú llegaste más tarde, pero ya tú venías tarde. ¿Ven? Es el tipo de cosas que nosotros nos sentimos como tranquilos. Son tecnicismos, pero siguen siendo mentiras. Hermano, nunca mientas a tu cónyuge, nunca mientas a tu cónyuge. Eso es terrible, eso mina la confianza. Y como padres, desde temprana edad, disciplina con la mayor dureza la mentira de tus hijos. Que desde pequeñitos, 3, 4, 5 años, ellos entiendan que en este hogar no se permite la mentira. Hermanos, la mentira destruye la confianza. Y no hay una cosa más difícil que hacerlo sin confianza. Que tú me dices una cosa y después yo descubro que no. Entonces, ¿cómo yo voy a saber ya en el futuro cuando tú me digas algo que es verdad? Entonces nosotros queremos defendernos. Óyeme, pero por una vez ya tú crees. Bueno, pero es que no debe haber ni una vez. Pecamos y después nos ofendemos nosotros lo que pecamos. O sea, pecamos, mentimos, ¿verdad? Y después cuando no creen en nosotros, nos ofendemos porque no creen. Pero tú fuiste que sembraste eso. Así que, hermano, la mentira ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Nunca debemos esconder o manejar información para presentarla de acuerdo a nuestros propios intereses. Debemos ser transparentes, veraces, claros. Pero en segundo lugar, y aquí en sentido general se van a sentir más afectados los hombres, en sentido general, porque hay casos que son inversos. La comunicación en la familia debe ser más interna que externa. Más interna que externa. ¿Qué significa eso? Que no debes limitarse solamente a compartir hechos, sino también sentimientos, ideas, opiniones, reacciones, estados de ánimo. Ustedes, posiblemente no todos aquí les gusten los deportes, pero el que le gusta el deporte sabe que en una transmisión deportiva de cualquier deporte hay al menos dos personas que trabajan. Un narrador y un comentarista. ¿Qué hace el narrador? Vamos a suponer, yo no sé nada de soccer, pero vamos a suponer que es soccer porque creo que puede ser lo más popular aquí. El narrador dice, y entonces le pasa la bola a aquel, y entonces el narrador va contando lo que va pasando. ¿Y qué hace el comentarista? ¡Wow! Después que se hizo el gol, el comentarista empieza a analizar y a explicar cómo fue que se hizo, qué debieron de hacer para evitarlo, o cómo lograron armar tal o cual jugada. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, es que en tu matrimonio tú debes ser más que un narrador. Tú debes ser un comentarista. Y a nosotros los hombres somos buenos narrando y a veces ni siquiera eso. Comentando, terribles. Entonces nosotros, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Ajá, ¿y hubo algo nuevo? No. Y esto, y ahí las esposas esforzándose, como sacándonos por cucharita. Y nosotros, no, ajá. Pero resulta que tú tienes un lío grandísimo en el trabajo, que estás reduciendo personal y tú estás temblando porque tú no sabes si a ti te toque. Pero tú no se lo dices a tu esposa. No solamente dile, están reduciendo personal. Dile, vamos a orar, estoy asustado. Ah, no, pero un hombre no dice que está asustado. Ese es el problema. ¿Tú estás asustado o no? Sí, pues dilo. Para que oren por ti, tengas confianza. Hombres, tenemos que hacer el esfuerzo por comunicarnos con nuestras esposas más allá de los hechos. Que ellas conozcan nuestros corazones y nuestros sentimientos. Y como padres también debemos cultivar eso en nuestros hijos. Cuando sus hijos llegan del colegio 5 o 6 años y se sientan en la mesa y empiezan a hablar cómo te fue y usted se encuentra con un par de hijos o uno de los hijos que solamente quiere decir sí o no, entonces deje de hacerle preguntas cerradas que se contestan con un sí o no y empiece a hacerle preguntas abiertas que no hay forma de contestar si no se habla. En lugar de preguntarle, ¿te fue bien? Usted le pregunta, ven acá, supe que sucedió tal cosa, ¿qué tú piensas al respecto? No te puede decir sí o no. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Tú no piensas? No, usted sí piensa, dígame qué usted piensa. Desde pequeño. Porque si no, se van a desarrollar hijos, de esos hijos que uno tiene, misteriosos, que nadie sabe lo que piensan ni lo que sienten porque no hablan. Nosotros somos los responsables de cambiar eso. No cuando tienen 8 y 10. Es desde pequeños. Así que sí, es esencial comunicar hechos. Los esposos deben de comunicarse todo el día. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal en tu trabajo? ¿Qué tal en la casa? ¿Cómo fue con todo? Debemos de preguntar eso. Pero también debemos compartir juicios, evaluaciones, emociones. Porque cuando hacemos esto es que realmente estamos hablando de nosotros. Cuando hablamos de hechos, estamos hablando de cosas externas. Necesitamos tener una comunicación interna. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que debemos de tener una comunicación transparente. ¿Ustedes saben lo que significa transparente? Eso viene del latín, que significa ver a través de. Esos vidrios son transparentes. Usted mira a través de esos. Hay vidrios que son vidrios martillados que usted nada más ve la silueta. Si se para alguien ahí, usted puede distinguir si es un hombre o una mujer. Pero usted no puede ver la cara, ni puede saber quién es. Bueno, no, que nuestra comunicación no sea como un vidrio martillado, sino que sea transparente. Esto significa que debe ser una comunicación clara, abierta, honesta, veraz, una comunicación sincera. De paso, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra sincera? En la antigüedad se hacían unos vasijas de barro que luego se pintaban y se adornaban. Pero ¿qué pasa? El barro es muy frágil y a veces en medio de la construcción se quebraba o se le hacía una fisura a uno de esos vasijas. Lo correcto cuando eso sucede es romperla y volver a hacerla de nuevo. Pues algunos comerciantes deshonestos, ¿ustedes saben lo que hacían? Le untaban cera para tapar la fisura y luego pintaban por arriba. Eso llevó a otros comerciantes honestos a, en el mercado cuando venían, ponerle letras, un letrerito a sus vasijas que decían, esta es sincera. Es decir, lo que usted está viendo es, esto no está maquillado. Bueno, la comunicación nuestra debe ser sin maquillar, debe ser sincera, debe ser honesta. Y somos transparentes cuando dejamos ver lo que hay en nuestro interior. Somos transparentes cuando somos lo que parecemos ser. Cuando la apariencia y la realidad concuerdan. Y hermanos, nosotros tenemos un ejemplo de transparencia grande en un hombre tan piadoso y tan admirado por nosotros como creyente como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era totalmente transparente porque él no pretendía ser lo que era. El gran apóstol Pablo fue el que escribió Romanos 7. ¿Y qué dice él en Romanos 7? Óyeme, yo tengo una lucha interna grandísima. Yo me encuentro a mí mismo que no hago lo que quiero, sino lo que quiero, lo que no quiero, eso hago. Y entonces encuentro que el mal está en mí. En otras palabras, Pablo, el gran apóstol Pablo está diciendo, no se crean que ya yo llegué, yo tengo las mismas luchas que ustedes. Yo sé qué es lo correcto y sin embargo, muchas ocasiones me encuentro haciendo lo incorrecto. Porque tengo una lucha interna con mi propio pecado. Oh, mira qué interesante. Él no se presentaba como alguien que no tuviera lucha. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ah, pero este cristiano es un cristianito que no confía en el Señor. El apóstol Pablo le dice a los corintios, les abre su corazón y le dice, yo estuve con vosotros y yo estaba temeroso. Temor y temblor, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. No, él no se presentaba como don Pablo que no tiene temor. No. Segunda a los Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Y qué sucedió? ¿La perdió la vida? No, el Señor lo libró. Pero el mismo apóstol Pablo en un momento determinado vio que la situación estaba tan complicada que él dice y le dice a los corintios, miren mis hermanos, yo tengo que confesarle, yo perdí la esperanza, yo pensé que ya, yo dije, de esta sí no salgo. Eso no es un hombre transparente. Y es un hombre que no está hablando de hechos, está hablando de lo que él sentía. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí vemos nosotros dos cosas contraculturales al día de hoy. Los hombres no lloran. ¿Quién dijo eso? Eso es machismo. Y los hombres no somos seres humanos. Nosotros lloramos, no lloramos igual que las mujeres. Una cosa es, si tú estás criando a un hijo varón, tú no lo puedes criar ni que él no llore, porque eso es machismo. Ahora, si tu hijo varón llora por cualquier cosita, es que me quito el juguete, entonces tú sí tienes que trabajar con él, porque imagínate a una mujer que le toca un hombre, es que el semáforo no me dio... No, ¿qué pasó? O sea, no es que no vayamos ahora al otro extremo. La mujer llora más fácilmente. Usted se pone a hablar, a dilucidar un problema entre usted y su esposa. Vamos a sentarnos, mi amor, porque hay cosas que no están funcionando. Y muy posiblemente su esposa termine llorando. No le diga, ¿por qué es? ¿Por qué tú lloras? No, porque es una mujer. Raro sería que empiece a llorar tú. Es que tú no me entiendes, mi amor. O sea, eso ya, ¿verdad? Pero de ahí a decir que los hombres no lloran, no. O sea, los hombres sí lloran, porque hay situaciones que nos dan fuerte. Y si los hombres no lloran, entonces ¿qué pasó con el Señor Jesucristo cuando lloró frente a la tumba de Lázaro? Él es nuestro ejemplo perfecto. Él lloró al ver la miseria humana. Un hombre piadoso llora porque es sensible ante aquellos aspectos que de verdad son dignos de ser compasivos y que nos entristezcan. Así que el apóstol Pablo, lo primero que dice, yo les escribí a ustedes con lágrimas. Pero otra cosa que dice el apóstol Pablo es, yo les escribí para que ustedes sepan cuál es el gran amor que yo tengo con ustedes. Él no tiene problema en decirle a hombres y mujeres, yo los amo. Claro, hay contextos y hay contextos. Me sonrió mucho porque hay un hermano norteamericano que le encanta la cultura latina. Y le encanta la República Dominicana y sobre todo le encanta Cuba. Así que él aprendió a hablar español. Pero aparte de hablar español, él es una persona como persona muy emotiva. Muy emotiva. Y entonces andaba con otro hermano pastor dominicano y fueron a Cuba. Y entonces, en pleno aeropuerto, por una situación que se dio, él le decía al hermano, hermano, es que yo te amo. Y entonces hermano dice, espérate, bájale algo. como que parecía una declaración de amor, pero era por su cultura y por su forma. Pero hermanos, no debe haber problemas en que nosotros le digamos a un hermano, hermano, yo te quiero mucho, yo te amo. De hombre a hombre, en el Señor, de verdad, tú eres especial para mí. Eso es abrir el corazón, eso es ser honesto. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Qué le dice Pablo? Yo les he abierto mi corazón. Yo les he hablado claramente lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Y eso es algo en lo que todos tenemos que ejercitarnos y posiblemente más los hombres. Pero todos tenemos que ejercitarnos en ser transparentes, en comunicar nuestro interior. ¿Saben qué? Se puede hablar mucho y no decir nada. Se puede ser como Cantinflas. ¿Ustedes recuerdan a Cantinflas? Los más mayores se recuerdan, los más jóvenes no saben. Pero Cantinflas era genial, él hablaba muchísimo y al final, ¿qué dijo? Nada, no dijo nada. No, pues tú sabes que si yo quiero, ¿y qué fue lo que dijo? Nada. Bueno, hay algunos de nosotros que queremos hablar así en el matrimonio. No, no se puede hablar así en el matrimonio. Tu conversación tiene que ser significativa. Tiene que ser transparente, tienes que ser veraz. Pero permítame añadir otra cosa. Nuestra comunicación debe ser oportuna. Hermanos, esto es muy importante. Oportuna. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú estás molesto con tu esposa, tú estás molesto con tu esposo, tú estás molesto con tus hijos, tú estás molesto con tus padres. Quizás el momento de expresar tu molestia no es cuando tú estás caliente todavía. Sé oportuno. No lo hagas ahora, porque si lo haces ahora posiblemente vas a hablar mal. Date un poquito de tiempo, pero tampoco dejes la oportunidad de que el día pase, porque después eso lo que va a traer a tu corazón va a ser raíces de amargura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te acuestes sin resolver asuntos pendientes. Así que quizás no es el momento ahora. Tú estás molesta por algo que sucedió con tu esposo y tu esposo llega del trabajo, un día entero de trabajo, y desde que entra por esa puerta lo primero que tú le sueltas es, y tenemos que hablar porque tal cosa. Tienen que hablar, pero tiene que ser ahora que él acaba de llegar. Recíbelo, mi amor, esto, aquello, lo otro, después que se enoje, qué sé yo qué. Entonces tú le dices, amor, me gustaría que habláramos. Oportuna, a su debido tiempo. Proverbios 15, 23 me encanta. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y oigan esto, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, a su tiempo. Miren cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna. Hermanos, ser transparentes y decir lo que está en nuestro corazón no elimina la prudencia, no elimina la sabiduría. Si tú ves que tu esposo está molesto o tu esposa está molesta, no es el momento para traer una discusión diferente que tú sabes que hay mucha posibilidad de que se moleste más todavía. Entonces, vamos a dejarlo que se baje y vamos a tratar eso para entonces luego tratar lo otro. Es un asunto de sabiduría. No es que no se va a hablar, pero no es que tan pronto te vino a la cabeza tú tienes que hacerlo. No, tiene que ser oportuna. Alguien lo expresó de esta manera y me encantó cuando lo encontré. Dice, Del mismo modo que la lluvia en la estación apropiada fertiliza la tierra, pero en la época incorrecta ahoga las esperanzas de todo el año, así también las palabras tienen buenos o malos efectos según esté bien o mal elegido el momento de decirlas. La lluvia es una bendición en el momento preciso. Cuando es en el momento que no es preciso, lo que hace es que daña la cosecha. Dice, igual las palabras, tiene su momento. Tú tienes que saber elegir cuándo es que tú vas a decir lo que tienes que decir. ¿Ustedes recuerdan el caso de Abigail, la esposa de Nabal? David había cuidado de sus mayordomos y en un momento de necesidad David se acerca a Nabal y le dice, perdón Nabal, ¿tú pudieras ayudarnos con algo de comida para mis hombres? Y Nabal, que dice la Biblia que era un hombre insensato, le dice a David, ¿y quién es David? Yo te conozco a ti. O sea, insensato. Y David se molestó tanto que iba a atacarlo. Abigail, la esposa, era una mujer sabia y salió al encuentro de David. David, no peques por alguien como mi esposo, que tú sabes que es falto de sabiduría. Y Abigail le da provisiones. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Le da Abigail provisiones escondidas de su esposo? No, porque ni siquiera es incorrecto que tú hagas el bien escondida de tu esposo. Es correcto que tú hagas el bien, pero no es correcto que lo hagas escondida de tu esposo, porque tu esposo debe saberlo. Pero cuando ya Abigail llega, ¿cómo encuentra a Nabal? Borracho. ¿Usted se imagina que el borracho, ella le diga, mira, yo le di provisiones a David? No, el texto dice que ella llegó, lo vio borracho y ella esperó el momento adecuado. Al otro día, cuando ya le estaba sobrio, entonces ella le dijo, mira, yo le di provisiones a David. Y este hombre tenía un corazón tan malo que se amargó tanto porque Abigail había hecho eso, que terminó muriendo. ¡Wow! Pero el punto aquí es la sabiduría de Abigail de saber cuándo hablar y cuándo decir las cosas. Siguiente principio. La comunicación debe ser apropiada en buena forma. No es solamente elegir el momento más sabio y preciso, sino también la forma. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mis hermanos, no hay ninguna argumentación, ninguna razón para que tú le hables de una manera inadecuada a tu cónyuge. Pastor, es que usted no se imagina lo malo que él hizo. No tengo que imaginármelo. Vamos a poner que es más malo de lo que tú sabes. No tienes razón para insultarlo, no tienes razón para gritarle, no tienes razón para decirle palabras incorrectas. No, porque dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No importa lo que tus hijos hicieron, tú no tienes razón delante de Dios para decirle a tus hijos, bruto, tonto, estúpido. No la tienes, estás pecando. No tienes razón para insultar o hablarle mal a tus hijos. Tienes derecho y responsabilidad de disciplinarlos en amor, pero no de hablarles mal. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Para qué es que sirve la sal? ¿Para dar sabor? ¿Y para preservar? Bueno, tu conversación, todo lo que tú dices, debe ser con sabor. Y debe preservar las relaciones, no corromperlas. Sí, hay momentos donde estamos no solo molestos, sino hasta indignados con lo que nuestro cónyuge hace o a veces con lo que nuestros hijos hacen. Pero aún en esos momentos podemos mostrar la indignación en una forma piadosa. Pero si mostramos la indignación en una forma pecaminosa, entonces estamos montándonos en el mismo vehículo de lo que estamos criticando. No hay razón para hablarle mal a nuestros esposos o esposas. No hay razón para hablarle mal a nuestros hijos. Proverbios 25:11. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. Aquí no está hablando de la palabra que es, sino de cómo se dice, de la forma. Y hermanos, esto incluye, ¿sabe qué? Reglas de amabilidad y de cortesía. Esto incluye palabras tiernas. Hay hogares donde se hablan que parece un recinto militar. Los padres le dicen a los hijos, tráeme esta cosa, esto, aquello. Y así mismo entre los esposos. Tú estás allá abajo, sí, tráeme esta cosa. Y no sería mejor si tú le dices, amor, tú podrías traerme tal cosa. Tú estás pidiendo lo mismo, pero no suena diferente. Enseña a tus hijos desde pequeños a dar gracias y a pedir las cosas por favor. Yo quiero galleta. Y usted va y le busca la galleta. No, tú te quedas y dices, ¿cómo se dice? Por favor. Ay, tú se la das con todo el gusto. Mientras no te diga por favor, no se la des. Que llore lo que quiera. Y si estás llorando porque no quieres hacerlo bien, entonces vamos a tener otro problema. Pero eso se enseña a pequeños. Con ternura. Cada uno de ustedes sabe, porque nos gusta que nos traten con amabilidad. Cuando la gente te pide las cosas, por favor, con ternura. Eso hace graciosa la comunicación. Eso hace que la comunicación sea fácil. Pero sabemos, tristemente, que a veces la forma afecta el fondo. ¿Sabes que a veces tenemos razón en lo que estamos diciendo? Pero lo arruinamos todo por la forma en que lo decimos. Le dijimos a nuestras esposas, amor, recuérdate que el compromiso de esta noche es a las 8. Tenemos que salir a las 7:30. Es muy importante que lleguemos a tiempo. Pero tu esposa tiene problemas de impuntualidad. Así que tú llegas y tú ves que se va acercando a las 7:30. Y ahí está ella, ñi, pasándose por los güey, ñi, y tú estás, ay, ay, ay. ¿Y te falta mucho, mi amor? Sí, todavía me falta maquillarme. Hay que entender eso, mi hermano, nosotros no sabemos de eso, pero... Pero, mi amor, tú tienes que conocerte, tú tienes que calcular, porque tenemos que salir a las 7:30. Yo no estoy pidiendo que tú salgas como una loca, pero yo te estoy pidiendo que calcules. Entonces llega un momento que tenemos razón de estar molestos, porque ya son las 7:30 y todavía vemos que le faltan como 10 minutos. ¿Tenemos razón o no tenemos razón de estar molestos? Tenemos razón de estar molestos. Lo que no tenemos razón es de hablarle mal. ¿Ven la diferencia? Lo que no tenemos razón es de hablarle mal. Tú me tienes harto, lo mismo siempre, ya estoy cansado, te voy a dejar. Bueno, ya no. Pero tú puedes decirle, amor, de verdad, tú tienes que calcular mejor, vamos a llegar tarde. Eso no debe seguir pasando, eso está muy mal. ¿Qué dije mal ahí? Nada. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en una ocasión, pasó una o dos veces, que muy pendiente de esto, yo le llamaba la atención a mi esposa y mi esposa se ponía triste o se ponía un poquito molesta. ¿Qué te pasa? No, mi amor, dime, ¿qué te pasa? Que tú me hablaste mal. Amor, piénsalo, ¿te hablé mal o no te gustó lo que te dije? Que no me gustó lo que me dijiste. Digo, bueno, mi reina, pero tengo que decírtelo. Pero no te hablé mal, no es verdad, mi amor. Eso es diferente a hacer la Segunda Guerra Mundial porque empezamos a insultarnos uno a otro. Son dos cosas totalmente diferentes y pecaminosas e inadecuadas. Por eso dice Wayne Mack, toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Toda palabra negativa debe tener un propósito positivo. Siguiente principio. La comunicación en la familia debe ser edificante y prudente. Edificante y prudente. Hermanos, hablar verdad no significa decir toda la verdad. Pero déjenme explicarlo para que entonces, no es que yo oculte información para que ella no sepa, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de información o verdades que no edifican o que no contribuyen para nada. Tú estás enamorado de tu esposa, a ti te encanta tu esposa. Mira, tú vives feliz con tu esposa, pero el amor no te ciega. Y quizás tú sabes que ella tiene unas piernitas bien flaquitas, o que quizás tiene la nariz más pronunciada, lo que sea, pero tú vives feliz así, no hay problema. Tú no tienes por qué decirle, ay, pero esa canillita tuya. No, tú no tienes por qué decirle eso. Es verdad que tiene una canillita, es verdad, pero tú la adoras así, ¿cuál es el problema? Entonces, tú no tienes que mencionar eso porque ella no te lo va a tomar bien, pero ¿para qué tú lo...? O sea, primera pregunta, ¿para qué tú lo dices? No, para ser transparente. Sí, pero ¿en qué edifica eso? En nada, pues no lo digas. No lo digas. O tú ves que tu esposo se está poniendo descuidado o viejo, lo que sea, y entonces, bueno, ya hay cosas que tú sabes que no es igual. No le diga, óyeme, pero tú pareces un cacharro viejo. No. O sea, y quizá es verdad que lo parece, pero tú no tienes por qué decírselo. Ese es el punto. Así que no estamos hablando de esconder información negativa, pero significativa para la relación. Hay información que es negativa, pero que es significativa para la relación. Tú llegas todos los días a tu casa y resulta que tu esposa está tan ocupada con los quehaceres que se está descuidando. Y cada vez que tú llegas a tu casa, tú encuentras a tu esposa, voy a hacer una expresión muy dominicana, tradúzcala cada cual a su propio país, tú la encuentras descricajada, tú la encuentras todo. La misma batica de la mañana con la que tú la dejaste, sin peinar. O sea, tú lo que encuentras son los restos mortales de tu esposa. Entonces, bueno, ¿no te está gustando? No, no es incorrecto que tú le digas, ay, mi amor, a mí me gustaría que cuando yo llegue tú estés un poquito más arregladita. Eso no es pecaminoso. No te lo estoy diciendo mal. Te estoy diciendo, mi amor, porque tú eres mi esposa, tú eres mi mujer, y yo quiero encontrarme con una mujer, ¿verdad? Que me motive. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que hace la mayoría de los hombres, no dicen nada y empiezan a buscar otra cosa por ahí. ¡No! Esa fue la que el Señor te dio, es la única que te es lícita. Así que resuelve con ella. Por otro lado, la comunicación, sobre todo en el matrimonio, debe ser exclusiva o prioritaria. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la cercanía, la intimidad, no en el sentido sexual, sino la intimidad, se distingue por una apertura de corazón. Hay un texto que me gusta mucho y que no es de matrimonio, pero es de una amistad muy cercana, que tiene parte del principio que acabamos de enunciar. Oiga lo que dice David en el Salmo 55. Salmo 55, versículos 12 al 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto lo escribió refiriéndose a Ahitofel, uno de sus consejeros, cuando uno de sus hijos se sublevó y Ahitofel se fue con el hijo. Y parece que la relación de David con Ahitofel era una relación estrecha. Y miren cómo él define la cercanía de la relación. Dice, tú y yo comunicábamos los secretos. En otras palabras, tú y yo hablábamos cosas que no se hablan con todo el mundo. ¿Qué es lo que está implícito? Que mientras más cercana es una relación, más cosas pueden hablarse. Más cosas íntimas, internas. Así que lo que estamos diciendo, hermanos, es que nadie puede estar más cerca de nosotros que nuestro cónyuge. Nadie. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia uno se entera de matrimonios y no inconversos? Donde uno de los cónyuges tiene un primo, el papá, un familiar, donde es quien es su confidente. No, tu confidente debe ser tu esposa. Tu confidente debe ser tu esposo. No puede ser que haya alguien que tú te atrevas a decirle cosas que tú no te atreves a decirle a tu esposa. Si eso ocurre, algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. No puede ser que haya alguien más cercano que tu esposa. O que tú hables con esa persona cosas que tú no hablas con tu esposo. No, no es correcto. No es correcto. Nadie debe conocernos mejor que nuestro cónyuge. Y en ese sentido, hermanos, deben evitarse los secretos. No, yo tal cosa, pero yo no quiero que mi esposa lo sepa. Eso es incorrecto. Mira, los únicos secretos que tú debes tener son de dos naturalezas. Uno, tú le estás preparando una sorpresa. Bueno, si dice lo que ella, no es sorpresa. Así que tú no tienes que decirle, mi amor, te estoy preparando una sorpresa, pero no te lo puedo decir. No, ya no es sorpresa. Entonces, eso tú lo tienes callado, pero es para agradarla o para agradarlo. Y dos, cuando tú recibes información negativa de otra persona que llega a ti por la persona buscando consejo. O sea, la etapa de mi vida donde yo más información tengo que no comparto con mi esposa ha sido cuando estoy en el pastorado. Los hermanos generalmente presuponen que las esposas de los pastores saben todo. Hermanos, si se maneja correctamente, no debe ser así. Porque ellas no son pastoras, ellas son esposas de pastor. Entonces, con mucha frecuencia ocurre que viene una hermana donde la esposa del pastor, ay hermana, cuánto me ha preocupado a mí enterarme de la situación de la hermana Sutana. Y nuestras esposas, hermana Sutana, ¿y qué pasa con la hermana Sutana? No, tú sabes, esta aflicción que le ha venido. Y nuestras esposas no saben, porque es una aflicción que no es una enfermedad, es quizás que el esposo está siendo infiel. Pues eso no es algo que yo tengo que decírselo a mi esposa. Mi amor, ¿tú sabes qué? El hermano fulano cayó en infidelidad. No, yo no tengo que decirlo eso. Sobre todo cuando vino a mí, porque la hermana vino a decirme, pastor, fulano me está haciendo infiel. No. Yo recuerdo que mi primera esposa murió sin saber nunca una situación de esta naturaleza que había ocurrido con unos amigos cercanos nuestros. Unos amigos cercanos nuestros, y ella nunca lo supo. Ah, pero tú guardaste secretos. No, porque era algo pastoral. Yo no estoy supuesto a decírselo. Pero eso no es algo que tiene que ver nada absolutamente con nuestra relación. Ahora, si la información me llega a mí a través de amistad como amigo, entonces yo se la digo sin problema. Pero estos son los únicos secretos que debe haber. No debe haber secretos. Así que siempre es bueno preguntarte cuando tú no quieres compartir algo con tu esposo o tu esposa. Es bueno que tú te preguntes, ¿por qué yo no quiero o no debo compartir esto con ella? Y asegúrate de tener una respuesta que el Señor te la va a aceptar. Otro principio. Se requiere no solamente saber hablar, sino también saber escuchar. Para que haya una buena comunicación, no es solamente que nos esforcemos en comunicarnos, sino también que nos esforcemos en escuchar al que se comunica. Si usted es la esposa y cada vez que usted abre su corazón con sinceridad y humildad delante de su esposo, expresándole sus temores, expresándole sus dudas, expresándole sus ansiedades, lo que usted recibe es un maltrato o un boche o una reprimenda o un sermón, entonces va a ser difícil que siga hablando. O empieza a decirle algo que pasó y empieza a llorar y el esposo, ay, ahí viene tú, es que tú todo lo quieres resolver con un lloro. Pero tú quieres que ella se comunique o no quieres que se comunique. Es una mujer, déjala que llore y déjala y síguela escuchando. Síguela escuchando. O el hombre hace un esfuerzo inmenso para decirle parte de las dificultades que está teniendo. Y la esposa dice, no, pero yo no puedo creer que tú pienses así. Óyeme. Un ejemplo. Usted trabaja en una empresa. Y resulta que llega una nueva empleada. Pero aparte de eso, resulta que la nueva empleada se ve muy bien. Pero aparte de que se ve muy bien, se viste muy mal. Pero añádale a eso que aparte de esas dos condiciones, también es de lo más simpática. Y viene donde usted y usted nota que aparte de que es simpática, como que es especialmente simpática con usted. Y en último lugar, usted se da cuenta con toda honestidad que no le desagrada que sea tan simpática. Entonces, usted como creyente debe tomar medidas. Uno, trate de ser un poquito seco y alejarla. Pero otro, dígale a su esposa, está pasando esto en la oficina, yo quiero que tú ores por mí y yo quiero que tú me preguntes todos los días si hay algo nuevo. Pero entonces usted se lo dice a la esposa y la esposa se ofende. ¿Cómo es posible que tú estés interesado en otra mujer? No es que estoy interesado, te estoy diciendo que veo que me puede ser una tentación. Es que ustedes los hombres son terribles, ustedes nada más están pensando en eso. Ah, bueno, pero entonces tú estás cortando la comunicación. Tú estás casado con un hombre. Hermano, yo soy pastor. Y hay situaciones donde yo le he dicho a mi esposa, mira, tal cosa, para que ella te alerta. Porque eso me ayuda. Pastor, ¿y usted es capaz? Sí, y tú también, lo que pasa es que tú no te atreves a decirlo. Entonces tenemos que ser honestos y transparentes. Y tenemos que saber escuchar. Oigan lo que dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Yo quisiera tener un esposo que fuera inmune a las tentaciones femeninas allá afuera. Bueno, pues te va a costar casarte con un ángel. Ahora, yo no estoy diciendo que es justificable que nosotros andemos por ahí. No, al contrario. Yo no estoy hablando de que ellas deben entender nuestros pecados. No, el pecado es pecado. Que ellas deben entender nuestras tentaciones. Son cosas diferentes. La tentación no es pecado. Miren lo que dice con respecto a saber oír. Proverbios 18:13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿A quién no le ha pasado que el cónyuge empieza a decirle algo? Y antes de que termine, sí, sí, yo sé, tú qué sé yo qué. Pero yo no he terminado de decirte. Sí, sí, pero yo sé por dónde tú vas. No, pero no era por ahí. Entonces se queda uno gago. Bueno, yo pensaba. Déjalo que termine, déjala que termine. Escucha. Sé un buen oidor, préstale atención. Eso significa que cuando te esté hablando, préstale atención. Lo mismo con tus hijos. Te están hablando de algo que para ellos es importante. No sigas haciendo cosas como si tal cosa. Detén lo que estás haciendo y préstale atención. Sí, mi amor, dime. Ay, no me digas, aunque sea algo que para ti no revista la más mínima importancia. Tú estás ganando su corazón, tú lo estás acostumbrando a que hable contigo. Interésate por lo que ellos se interesan. Tú estás sembrando para que haya una buena comunicación en el hogar. Y otro principio. Debemos ser muy conscientes del lenguaje no verbal y procurar que sea acorde con el verbal. Yo recuerdo una situación que no voy a contar porque es muy largo, pero en una ocasión en que un amigo mío andábamos de viaje y nosotros le decíamos, fulano, pero no te pongas así, tú estás molesto. Y él decía, no, yo no estoy molesto. Bueno, es como, no está de acuerdo lo que tú estás diciendo con ¿a ti te gusta tal cosa? Sí. No, espérate. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, yo te dije que sí. Bueno, tú me dijiste que sí, pero la cara que tú me pusiste no fue que de que sí. Entonces, tenemos que ser conscientes que hay un lenguaje no verbal que también es parte de la comunicación. Y debemos estar atentos a él. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestra tendencia es poner mayor atención al lenguaje verbal que al no verbal. Déjenme darles un ejemplo. Alguien se acerca, dice, ¿cómo salimos de aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, le dan una explicación y le dicen, cuando tú llegues allá al fondo, tú haces así y doblas a mano izquierda. Si usted en el momento no se dio cuenta de la contradicción, miren, a mano izquierda, no, a mano izquierda es así. Si usted no se dio cuenta de la contradicción, cuando lleguen a la intersección van a empezar a decir, ¿qué fue lo que él dijo? Yo creo que fue izquierda. No, pero él hizo así. Muy posiblemente ustedes al final decidan irse por lo que ustedes vieron, no por lo que oyeron. Muy posiblemente, estoy seguro que hizo así. Ah, pues eso debe ser. Y por ahí se van. Porque siempre, a veces prestamos más atención al lenguaje no verbal. Así que sea consciente de este tipo de lenguaje para que esté de acuerdo con lo que usted está hablando. Y finalmente, último principio. Es obvio que tener una buena comunicación en el hogar va a requerir esfuerzos de cada uno. Muy pocas personas van a ser tan comunicativas como se debe por naturaleza. Los hay, personalidades que son así. Y a esa persona le va a ser sumamente fácil. Pero hermanos, este tipo de comunicación no surge automáticamente. Requiere de esfuerzos. Quizás crecimos en un hogar donde no había transparencia, donde nuestros padres no decían claramente lo que pensaban y sentían, donde no tuvimos el ejemplo. O posiblemente decimos, pastores, que yo no soy así. El punto es este, no importa cuál ha sido tu experiencia, no importa cómo tú seas, la Biblia nunca pregunta cómo somos, nos dice cómo debemos ser. Así que no importa cómo tú seas, es cómo es que debemos ser y vamos a empezar a perseguir eso. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos, todas las cosas fueron hechas nuevas. Así que no me digas que tú no viste o que tú no viste esto o aquello, no importa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios te ha dado una nueva naturaleza capacitada para hacer las cosas a su manera. Así que, aparte de eso, tenemos las Escrituras y tenemos su Espíritu. Dicho de otra manera, tenemos todos los recursos a nuestro alcance para ser el esposo, la esposa y los hijos que debemos. Si no lo hacemos, es por culpa nuestra, no de nadie más. Permítame unas palabras finales a modo de conclusión y con esto termino. ¿Pueden ver los beneficios de tener una buena comunicación? La buena comunicación facilita la expresión del amor y de la ayuda mutua. Hermanos, ¿ustedes saben lo bueno que es tener al lado nuestro alguien con quien podemos contar? Porque nos conoce, sabe lo que nos consuela, lo que nos alegra, lo que nos gusta, lo que necesitamos en cada circunstancia, porque nos entiende. Eso es una bendición. Hermanos, no todos somos iguales. Déjenme darles un ejemplo. Supongo que sucederá aquí también. En mi país sucede. Hay hermanas que dan a luz. Y si el pastor no aparece el mismo día que dan a luz o al otro día, ay, pastor, pero me quedé esperándolo. Pero hay otras hermanas que dan a luz y no quisieran que el pastor fuera, ni nadie, porque lo que están todavía doloridas y no quisieran tener a alguien en el medio mientras ya están lidiando con un dolor. ¿Quién tiene la razón? No es un asunto de esta razón o no, porque ninguna de las dos cosas está mal. Es un asunto de forma de ser. Entonces, a mí me pasa que nunca sé realmente qué debo hacer, si voy o si no voy. Porque a veces voy, pero percibo que es como una incomodidad. No es que me tratan mal, ni mucho menos, pero... Y yo lo entiendo. En mi caso, si fuera yo una cirugía, yo apreciaría mejor que no estuvieran ahí. Porque yo lo que estoy lidiando con mi dolor, yo no estoy pendiente de atender a alguien. Pero hay personas que no son así y que en medio del dolor, ¡ay, hermano, qué bueno que usted vino! Somos diferentes. Ahora, no hay problemas en que eso le pase al pastor, pero sí hay problemas en que le pase a tu esposo o a tu esposa, porque tu esposo o tu esposa debe saber exactamente cómo tú eres y qué es lo que tú prefieres. De eso es que estamos hablando. Es que debe conocerte así y debe saber lo que para ti es satisfactorio y lo que para ti es molesto. Porque eso va a ayudar. ¿Ustedes se imaginan lo triste que es cuando alguien tratando de ayudar lo que hace es cargarnos más? Porque no sabe ni entiende a plenitud cómo somos, o lo que pasa en nuestras mentes, o lo que nosotros valoramos. Yo recuerdo cuando, ya en los momentos más difíciles de la enfermedad de la mamá de mis hijas, había una persona de manera particular que tiene su personalidad, que ni es buena ni es mala. Para mí es una personalidad difícil de aguantar. Pero no hay nada pecaminoso en ello, lo aclaro. Es que no cuadramos. Yo tiendo a ser una persona muy racional y poco emotiva. No insensible, pero poco emotiva. Esta persona tiende a ser muy emotiva y sobre todo muy dramática. Entonces nosotros como familia, mi esposa, mis tres hijas, somos personas que afrontamos las situaciones. Esto es lo que hay, vamos a orar delante del Señor. Pero entonces llega esta persona dramática. Ay, esta enfermedad tan grave que hemos tenido. Y ay, eso te... Y entonces a nosotros nos va como desesperando, como ella. Y entonces publica en Facebook. Ya estamos pasando como familia por... Y uno le va acomodando. Ay, espérate. Entonces, ella venía donde mi esposa y le ayudaba. Manita, ¿y tú crees? ¿Está bien así? ¿Te pongo la sabanita? Sí. Y esto, y llegó un momento que era así mi esposa, como era muy, muy cercana. Dice, ay, fulana, ya está bien, espérate, déjame respirar. Ella está tratando de ayudar. No es mala intención que tiene. Está tratando de ayudar. Pero en su personalidad es tan, ay, abrumador, que uno se, ay, se desespera. Algunos se desesperan, otros les encanta. Bueno, que pase con alguien desconocido, bueno, hay que sufrirlo. Pero no puede ser que mi esposa no me conozca y me venga a mí a tratar así, o yo a ella. Porque debemos conocernos el uno al otro. Por otro lado, déjenme ratificar, hermanos, que lo que hemos hablado no tiene absolutamente nada que ver con nuestra forma de ser. Si somos introvertidos o si somos extrovertidos. Porque cada uno dentro de su personalidad debe esforzarse para que exista una buena comunicación en el matrimonio y en la familia. A algunos le va a tomar más esfuerzo, pero hay que esforzarse. Y en ese sentido, soy consciente, como había dicho hace un rato, que en sentido general los hombres somos más los que más problemas tenemos al respecto. Déjenme dar algunos ejemplos. Hombres, lo bueno de predicar a una congregación que uno no conoce muy cercanamente es que nadie puede decir, lo está diciendo por mí, porque yo no tengo información. Así que si lo estoy tocando, es el Espíritu Santo que se lo está diciendo, no yo. ¿Sabe tu esposa cuánto tú ganas? A veces el salario del esposo es el secreto mejor guardado del Caribe. No, porque tú sabes que si ellas se enteran, entonces después quieren. No, no, espérate, eso es del mundo, déjate de eso. Si ustedes son uno, ustedes deben saber. ¿O cuánto tú debes? Tú le debes a las 10.000 vírgenes y tu esposa no lo sabe. No, eso no es correcto. ¿O cuántos activos y posesiones tú tienes? Sobre todo nosotros los latinos nos gusta muchísimo eso. Tienes propiedades que tu esposa ni sabe que tú la tienes. Y tú la tienes ahí callada. No quiero que se entere porque tú sabes. Entonces empieza a dar explicaciones que no son razones ninguna. Pero peor aún. Es tu celular un objeto misterioso que tu esposa no puede tocar. Le tienes tú una clave que tu esposa no sabe. Pastor, oigan qué expresión más antibíblica. Pastor, pero que eso es algo personal, que ella no tiene por qué saber. Personal. Es que después que tú te casas no hay nada personal. Yo nada más oí amén de mujeres. Esto está grave aquí. De verdad, mi hermano, miren, yo he escuchado a esposos tratando de justificar por qué tienen una clave que su esposa no conoce. Y mientras más hablan para convencerme, más sospechoso me ponen. Mejor que se queden callados, porque a veces me han querido explicar. Después de la... No, pastor, mire, déjeme explicarle. Lo que pasa, yo me quedo mirándolo así. Y mientras más hablan, digo yo, esto está peligroso. No hay razón, mis hermanos, no hay una razón piadosa para que tu esposa no sepa la clave de tu celular. Al contrario, si ella piensa o sospecha de ti, no te quejes. Sin embargo, sabemos que eso es una costumbre. Miren, estando en el club, por ejemplo, donde yo juego tenis, es un club de personas inconversas y uno tiene relaciones allí y todo. Pero en una ocasión, un amigo mío que es creyente también, se dio una situación donde llamaron a alguien y él le dijo a la esposa que estaba ahí, mi amor, toma, cógelo tú. Y ellos se miraron todos como, uy, ¿tú dejas que tu esposa tenga tu celular así? Sí, ¿cuál es el problema? El celular, mi cartera. Antes el objeto misterioso era la cartera cuando nosotros éramos más jóvenes. La cartera del hombre, eso no se topa. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene? ¿Explosivo? No, mi hermano, no. Es tu esposa. Tú y ella son uno. No debe haber ese tipo de secretos. Cuando tú cambias tu itinerario previsto por uno emergente, tú la llamas. Ah, pues el colmo, pastor, ahora uno tiene que estar pidiendo permiso. No, no hagas un nombre de paja. No estoy hablando de permiso. Estoy hablando de que si tú le dijiste que hoy ibas a trabajar en Maryland y resulta que te entró una llamada y tienes que irte a trabajar al sur de Virginia, ¿qué te cuesta llamarle y decirle, mi amor, el itinerario cambió, voy a estar en tal sitio? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Ah, no, pero nosotros no queremos. Es que quieren averiguar mucho, siempre quieren saber dónde uno está. Pero, ¿y cuál es el problema con eso? O sea, ¿cuál es el problema que ya sepan dónde tú estás? Mire, hermana, yo espero que ustedes me protejan a la salida, porque usted está muy amén ahí, muy amén. Después yo, ¿verdad? Así que tienen que protegerme. Ok. ¿Te sientes triste en algún momento determinado? O nosotros los hombres no nos sentimos tristes. ¿Te sientes triste y a veces ni siquiera sabes por qué? Tú se lo dices a tu esposa. La verdad que me siento como desanimado hoy. ¿Por qué, mi amor? Yo no sé, de verdad, pero... wow, me siento agotado emocionalmente, me siento... ¿Cuál es el problema en decírselo? Eso estrecha la relación, ustedes son uno. Cuando tu esposa le preguntan algo acerca de ti, ¿cómo responde ella? Bueno, yo creo, o me imagino, o ella dice, no, es tal cosa, o es tal cosa. Eso te dice el tipo de relación que tienen. Hay esposas que tienen que estar imaginando porque no conocen al esposo, porque el esposo no se da a conocer. Y finalmente, y con esto termino, y esto para ambos. Mis hermanos, si ustedes han encontrado faltas en ustedes, sean el esposo o la esposa o los hijos, no se desalienten, no se desalienten, como si no pudieran cambiar. Porque la gracia que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo es suficiente para seguir caminando en luz. Es suficiente para cambiar. No te concentres en tu forma de ser, o en lo que a ti te gusta o no te gusta, o en lo que tú piensas o no pienses, o en cómo tú has sido hasta ahora. No, concéntrate más bien en el poder de Dios. ¿Sabes qué es ese poder? El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, Él es el poder que nosotros tenemos a nuestra disposición para hacer cambios significativos en nuestros matrimonios. Dios nos da el poder, pero Él no cambia. El que debes cambiar eres tú y yo. Somos nosotros los que debemos cambiar. Y si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo morando en ti, que no solamente te convence por las Escrituras de lo que debes hacer, sino que te ayudará a hacer lo que debes si tú lo quieres y así se lo pides. Así que una exhortación, mis hermanos. Yo no sé qué tan lesionado has salido tú de este sermón. Pero ¿sabes qué? La crema, el yeso... y los puntos, el Espíritu Santo te los puede dar de una manera increíble. Y capacitarte y hacer un milagro mayor que del hermano que se cayó de la segunda planta. Porque puede ponerte a andar derechito inmediatamente. Habiéndote caído de un edificio de 10 pisos, espiritualmente hablando. Es tener la disposición y decir, yo quiero ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser la esposa que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el padre y la madre que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Sus promesas están a nuestra disposición y su poder también. Pero somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar. Que el Señor nos ayude. Porque a fin de cuentas, ¿sabe lo que ocurre? Que glorificamos a Dios y como un bono adicional, recibimos el beneficio de un hogar con un ambiente gratificante, cómodo, armonioso. Y eso no tiene precio. Que el Señor nos ayude y hable a cada uno de nosotros de una manera particular. Permítame orar.